Son las 5, las 4 en Canarias. Esta mañana arranca en el Congreso la Comisión de Investigación por la Dana, justo un día después de la dimisión del presidente Carlos Mazón. Ángel Villaescusa, buenos días.
Una comisión que empieza con las declaraciones de las asociaciones de víctimas que ayer por la tarde en Valencia volvieron a concentrarse contra el presidente de la Generalitat ya en funciones. Que ahora reclaman que Mazón acabe en la cárcel y que dimita todo el Consell Valenciano en bloque. En paralelo, Carlos Mazón vuelve a presidir esta mañana la reunión del gobierno valenciano, que sigue en funciones mientras que no se vote a un nuevo presidente de la Generalitat, si no habrá elecciones anticipadas en el mes de marzo. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, es el primer acto público que Mazón va a presidir desde su renuncia y queda por ver si seguirá tomando decisiones mientras está en funciones. Hoy también en el Congreso comparecen los familiares de los fallecidos de la riada, entre ellos Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, que ayer pedía prisión para Mazón, un Mazón que no ha renunciado al acta de diputado, por lo que sigue estando aforado.
Si es que ha dimitido, que no lo sabemos porque está todo ahí, pedimos la prisión de Mazón. Evidentemente hace falta un juicio. No somos como ellos, que condenan sin más.
Mazón está citado en esta comisión para el día 17 de noviembre, aunque tanto a la presidencia del Congreso como a los familiares de las víctimas les preocupa que pueda evadir la declaración después de que se vaya a someter a una consulta médica.
Pues igual de sinvergüenza es el que el médico es que se le ha dado. O sea, yo estoy cansada de ser políticamente correcta. ¿Una baja por qué? ¿Está deprimido? ¿Otro que está deprimido? ¿Cómo entonces cómo tenemos que estar los familiares? Por cierto, familiares a los que se les está obligando, presionando, para que se incorporen a trabajar.
Esta comisión indagará en la gestión de la tragedia y servirá para proponer nuevas medidas para paliar el efecto de las catástrofes derivadas del cambio climático.
Gracias, Isabel. Otro de los asuntos del día va a ser la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, que ayer negó ser quien filtró los correos en los que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, reconocía haber defraudado Hacienda. Hoy va a comparecer el jefe del gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y la persona que lanzó el bulo de que era la Fiscalía quien había ofrecido un pacto cuando había sucedido exactamente lo contrario. Jaime Fernández, buenos días.
Buenos días, Ángel. El segundo día de interrogatorios en el Supremo se centra, de hecho, en el origen de ese bulo que dio lugar a la filtración de la que se acusa a Álvaro García Ortiz. Ayer, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, contradijo la versión de Miguel Ángel Rodríguez, que en enero declaró que no difundió información sobre el correo del novio de Ayuso hasta la noche del 13 de marzo de 2024. Sin embargo, Lastra dijo ayer que esa tarde su jefe de prensa ya le avisó de que Rodríguez se había puesto en contacto con periodistas. La fiscal, eso sí, declaró que desde el principio sospechó de García Ortiz como autor de la filtración.
Yo le hablé en todo momento al fiscal general de los correos. Dije, ¿has filtrado los correos o habéis filtrado los correos? Eso, la verdad es que no recuerdo si dije en singular o en plural, pero que se lo dije antes de darle los buenos días, es que fue lo primero que le dije.
Después de Rodríguez, será el turno de declarar del propio González Amador y de Carlos Neira, el abogado que envió el correo a la fiscalía en el que reconoció que la pareja de Ayuso había cometido dos delitos fiscales y buscaba un acuerdo de conformidad.
Gracias, Jaime. Otro de los asuntos en los que se entremezcla lo político y lo judicial es la trama Koldo, a cuyos cabecillas ayer el Tribunal Supremo puso más cerca del banquillo de los acusados. Ayer, en el caso de la compra de mascarillas, una pieza separada del cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones de obra pública. Y sobre la parte de la trama que se investiga en la Audiencia Nacional, la UCO, de la Guardia Civil, apuntó que el empresario Víctor de Aldama pudo influir en la concesión de los contratos de mascarillas en el gobierno canario que por entonces presidía el actual ministro Ángel Víctor Torres. Miguel Ángel Campos.
Según el informe de la UCO, que conocemos solo en una cuarta parte, 85 de las 347 páginas por un error informático, es 3 meses después de la adjudicación, en julio de 2020, cuando Torres se interesa por la situación de impago a Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas, porque se lo dice Koldo. Le advierte además que puede haber un problema judicial con la compañía. Ángel Víctor Torres responde entonces durante varios días que está encima del pago, que había un problema de confirmación y finalmente, literal, me voy a cagar en los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire. La responsable económica había puesto pegas a las mascarillas porque una partida no cumplía los requisitos FFP2, un aspecto que resolvieron adquiriéndolas como mascarillas quirúrgicas un 66% más baratas. No aparecen mensajes en esas 85 páginas de Ángel Víctor Torres con Aldama, ni menciones a posibles comisiones para el hoy ministro. Aldama sí cobró 1.015.000 euros de la empresa bajo sospecha por sus gestiones.
Es todo, más información en nuestra web en cadenaser.com. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora, ya no hoy por hoy, con Ángels Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.